El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural, bienvenida a Radio Metrópoli. Te escuchamos como todos los jueves. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor, Gris, queridos radioescuchas? Muy buenos días. Pues con el gusto de saludarles. Hoy quiero platicarles de un hecho que fue, digamos, un antecedente directo de lo que más adelante sería la Revolución Mexicana. Pues resulta que a finales del siglo XIX, William C. Greene, quien antaño fuera militar en los Estados Unidos y que se benefició ampliamente por las leyes del porfiriato, que daban muchas facilidades a la inversión extranjera, entre ellas menores sueldos e intereses más bajos, puesto que ya consideraba que esa era la mejor manera para la capitalización y modernización del país, era propietario de la empresa estadounidense Consolidated Company, que se estableció en Cananea, Sonora, en donde adquirió varias minas y construyó una fábrica de fundición y un ferrocarril que llegara a los puertos más cercanos. Así como Greene, la mayoría de los inversores y propietarios en esta industria eran extranjeros, siendo la minería uno de los principales motores de la economía del norte, especialmente de la población de Cananea, por su cercanía con la frontera a los Estados Unidos, pero también de las demás zonas del país. La creación de las empresas de Greene propició una fuerte migración de trabajadores hacia aquella población en busca de oportunidades, llegando a participar en ellas más de 6.000 de los 20.000 habitantes de la localidad, siendo el 75% mexicanos y el resto procedentes de los Estados Unidos. Por lo que pronto se empezaron a notar grandes diferencias en los derechos laborales y salariales entre ambos, obviamente desfavoreciendo a los trabajadores mexicanos. Ejemplo de estas desigualdades eran los bajos sueldos que cobraban los connacionales en comparación con los extranjeros, ya que mientras los primeros percibían 3 pesos diarios, los del vecino país recibían $7, que a la postre eran colocados en los mejores puestos sin padecer los malos tratos que recibían los mexicanos. Por otro lado, las jornadas laborales eran muy largas, agotadoras y en deplorables condiciones, además de mala atención médica para la silicosis, enfermedad pulmonar que afecta a las personas que trabajan de manera constante en las minas. Debido a las 2 décadas de represivo y férreo control político de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX, no había permitido la aparición de ningún movimiento opositor organizado, pero pareciera que el cambio del siglo motivó a los liberales a organizarse de mejor manera, y aunque la mayor parte de los opositores vivían en el exilio en ciudades como Missouri en los Estados Unidos, desde ahí se reunieron en la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano, iniciando a planear algún tipo de levantamiento armado, ya que no se vislumbraba opción de acabar con el régimen de forma pacífica. En ese contexto, llegaron a Cananea destacados militantes liberales como Enrique Bermúdez, José López y Antonio de Pío Araujo, con el fin de organizar a los obreros en pro de mejorar sus condiciones y para tratar de unirlos a la causa contra la dictadura, que fomentaba las malas condiciones laborales. A pesar de todo, antes de comenzar la huelga, los trabajadores hicieron llegar al propietario de la empresa un pliego petitorio con sus requerimientos principales, entre los que se encontraban la destitución de uno de los capataces, jornadas laborales de 8 horas, el aumento de sueldo hasta los 5 pesos diarios y que los mexicanos pudieran acceder a mejores puestos. El propietario rechazó todas y cada una de las peticiones, alegando que lo hacían por intereses personales. Y ante tal negativa, la gota que derramó el vaso fue la noticia de que una de las minas iba a reducir su personal, lo que iba a ocasionar jornadas aún más largas, pero con el mismo salario. Así pues, la noche del 1 de junio de 1906, en la población de Cananea, Sonora, la huelga, que no tenía ningún antecedente similar en México, estalló, paralizando toda actividad y propiciando una gran manifestación a la que se sumaron 1.700 trabajadores de la fundición y de la concentradora. Estos pues se unieron a los 1.500 de las minas, portando carteles con las demandas laborales. Pero 2 encargados de la empresa maderera del mismo complejo, los estadounidenses William y George Metcalf, comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la marcha. 2 mexicanos murieron y otros resultaron heridos. Aunque hasta ese momento los huelguistas habían actuado de manera pacífica, pues ante estos hechos la respuesta fue inmediata. Con piedras y otras armas improvisadas se defendieron. A acabando con la vida de varios trabajadores extranjeros, desatando la batalla entre los de las dos nacionalidades. Aunque los norteamericanos mejor armados expulsaron a los mexicanos del pueblo, quienes en su huida causaron bastantes destrozos y la quema de varias instalaciones. Green recurrió enseguida al cónsul de su país en busca de ayuda y pronto varios rangers del vecino estado de Arizona entraron en México. El 2 de junio, con ayuda de la policía local, controlaron todo el pueblo fuertemente armados. Por su parte, los mineros buscaron ayuda con el gobierno de Sonora, que no solo no los apoyó, sino que por el contrario, reforzó la ayuda a los rangers con elementos del ejército mexicano. El 3 de junio se declaró la ley marcial con una violenta y bárbara respuesta armada en las calles de Cananea, con un estimado de 23 muertos, aunque hay fuentes que aseguran y aumentan esta cifra hasta 200. 22 heridos, 50 detenidos y cientos de personas que debieron huir. Para el día 6 de junio, los trabajadores regresaron a sus labores. Ay, pues habiendo apresado a los principales líderes de la huelga, dos de los cuales no saldrían de la cárcel hasta 5 años después, ya con el estallido de la revolución. A pesar que en ese momento no se logró ninguno de los beneficios que buscaban, la huelga de Cananea y la inmediata de Río Blanco en Veracruz en enero de 1907 sentaron las bases en la lucha contra la dictadura y en pos de los derechos de los trabajadores, así como crear antecedentes del inicio de la Revolución Mexicana y de la posterior Constitución de 1917, en la que quedaron plasmadas muchas de las peticiones que los huelguistas reclamaban, tales como un programa que recogía postulados para la educación laica, la mejora de los salarios y jornada laboral, así como la limitación del clero, es decir, las llamadas leyes de reforma. Así pues, otro de los hechos muy conocidos de la historia de nuestro país, pero de los que quizá desconocíamos sus consecuencias. Hasta aquí por hoy. Nos escuchamos en el siguiente comentario. Yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia en Radio Metrópoli para tomarnos un cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, ya saben, pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Gracias, Ana Lucia. Estaremos puntuales a la cita. Cuídate mucho.
Gracias, igualmente. Muy buenos días.
Buenos días.